Radio Inédita, lo que querés escuchar.
Lo saludamos al comisario general Gustavo Nicola, quien es jefe de operaciones de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba. Él se encuentra coordinando la actividad que llevan adelante las bomberos, rescatistas enviados a La Guaira, Guaira, en Venezuela, en este país hermano que está todavía sufriendo toda esta situación generada por los terremotos. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto saludarte, gracias por tu atención. Seguramente en un momento de concentración en toda la labor que están desplegando allí.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar y hacerse eco del trabajo que estamos haciendo los bomberos, la Brigada 10 de la Federación de Córdoba acá en Venezuela.
Bien, contanos con qué se encontraron, si bien irían bien ya informados y preparados para la labor que están desplegando allí.
Sí, no, lo encontramos con algo totalmente distinto de lo que se veían por las imágenes televisivas, ¿no? Nosotros teníamos alguna idea, pero al llegar acá, encontrarnos con esto es algo dantesco, es un terremoto sin precedentes, yo creo, porque nosotros estamos trabajando en un radio más de 50 kilómetros. Y hay mucho más allá. Por ejemplo, el primer día que trabajamos hicimos recorrido más o menos de 10 kilómetros de largo. Para nosotros La Guaira está al norte de Venezuela, para que se ubiquen. Sí. Bien pegado a nuestro campamento está el mar, y del otro lado de la calle está donde fue el epicentro del terremoto. De ahí hicimos 10 kilómetros hacia el este, y unos 600, 700 metros hacia adentro, y es todo edificio derrumbado, uno al lado del otro. Hay manzanas completas, hay manzanas que se han derrumbado, dos edificios, quedó el resto. Es 10 kilómetros todo así, en todas las manzanas, ¿no? Eso es lo que vimos nosotros en eso. Y ayer lo mandaron a trabajar a 25 kilómetros de acá, hacia el oeste. O sea, ahí ya tenés, si sumás los 10 que hicimos nosotros, más los 25, son 35. Y tenemos conocimiento que hay ciudades que todavía no ha llegado la ayuda internacional, como en el caso de La Guaira, porque acá fue el epicentro, pero también hay ciudades que están trabajando los gobiernos locales con sus bomberos, con sus protecciones civiles, pero todavía no ha llegado la ayuda internacional. Realmente es algo dantesco, es miles y miles de personas en la calle, miles y miles de gente que está desaparecida, cientos de edificios derrumbados, calles rotas, que se tienen las grietas, que no se puede pasar. Realmente no, lo que se ve por televisión es el 1% de lo que se ve acá.
Bien. Gustavo, ¿es la primera vez que te encontrás con un escenario como este en tu actividad, que entiendo es de vasta experiencia?
Hola. Hola, hola.
Hola. ¿Cómo
está la comunicación? Hola.
Hola, ¿escuchás?
Hola, sí. Sí, te escucho. Sí, algo dantesco así, sí. He estado en otros derrumbes, sí. Estuve en el de Villa Gesell hace 2 años atrás, del hotel de Villa Gesell hace 2 años atrás. He estado en explosiones, he estado un montón de siniestros, pero como esto, no, ninguno. Yo creo que ningún rescatista estuvo en una situación como esta.
Hola, Gustavo, buen día. Giselda te saluda.
Hola, Giselda. ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien. Gustavo, mi consulta es con respecto, pues sabrás que la información que llega por los medios a nivel internacional, como bien decías vos, es el 1%, pero bastante desinformación también. ¿Cómo es la relación de ustedes con otras brigadas y sobre todo con el gobierno local? ¿Los dejan trabajar? Bueno, ¿hay algún problema?
No. Nosotros, por lo menos con nosotros particularmente, el gobierno local nos atienden muy bien, estamos muy, siempre lo que necesitamos lo están dando el apoyo, ¿no? Inclusive si vino acá un coronel, se presentó y dice, yo voy a estar con ustedes, nos dejó su número de teléfono y lo que necesitamos, él nos trae. necesitamos transporte, nos traen transporte, necesitamos un recorrido, viene una camioneta, nos busca, lleva ese recorrido, nos da la comida todos los días, todo lo que es racionamiento, todo lo que es la hidratación, y bueno, y también vino gente del ejército, se puso a disposición nuestra, ustedes estamos acá, dice, a media cuadra, cualquier cosa, cuando salgan del campamento nos avisan, nosotros quedamos haciéndole guardia. A la noche cuando acostamos a dormir, ellos están dando vueltas siempre por el campamento. No, no, muy buena relación. Estamos en una cancha de fútbol con otras brigadas más, está el ejército argentino, la brigada USAR de la provincia de Santa Fe, nosotros, y una brigada de los bomberos militares de Brasil. Y bueno, estamos todos en conjunto en el mismo campamento, y bueno, a cada brigada lo designen un worksite, en distintos lugares, ¿no? Por supuesto.
Uh-huh. ¿Y cuál es concretamente la actividad que ustedes despliegan, Gustavo?
Bueno, nosotros vinimos primero como el objetivo principal a hacer rescate de personas con vida, pero lamentablemente por el tiempo que ha pasado ya y las condiciones que está, bueno, eso ya se ha desvanecido. No en un 100%, pero en un porcentaje muy alto. Entonces nosotros en estos momentos estamos haciendo recuperaciones de cuerpos. Ya hemos recuperado una mujer, una chica que era bombera de acá de Venezuela, que había fallecido, un familiar de otro bombero, y bueno, ya ahora estamos saliendo a hacer otra extracción de otros cuerpos acá a unos 400-500 metros donde estamos.
Uh-huh. ¿Cómo los localizan ustedes? ¿Ya están localizados? ¿Cómo se hace esa operación?
Bueno, nosotros llevamos lugares que ya están localizados los cuerpos, ya están localizados, eso se hace en las primeras horas, se localizan si hay personas con vida o sin vida, si es la persona con vida se extrae, se rescata automáticamente, y si es sin vida se deja marcado el sitio, y a medida que se va dando el tiempo y las brigadas van teniendo disponibilidad, se va mandando a hacer la recuperación de su cuerpo.
Uh-huh. En el marco de estas catástrofes hay varios elementos que uno por ahí no los tiene en cuenta, absorbido por las imágenes y por esa ansiedad, ¿no? que provoca el saber que todavía puede ocurrir un milagro y recuperar gente con vida. Pero hay factores que también pueden afectarlo a ustedes, como contaminación, todo lo que significa una catástrofe de esta índole. ¿Cuál es esa la situación donde están ustedes en contacto con ese riesgo?
Bueno, ahora el principal riesgo que tenemos es eso, todo lo que es contaminación biológica, ¿no? Por los restos de los cuerpos, las cloacas que están colapsadas, y todo lo que trae las cloacas están en la calle, corren por la calle, por donde uno pasa caminando. Entonces acá tenemos en el campamento dos sitios de descontaminación. Llegamos, el ejército argentino se encarga de descontaminar en su primera etapa las brigadas, uh-huh. Después cada brigada va a su campamento y también tiene su descontaminación, y se lava toda la ropa, se descontamina todo el bombero, y ya después queda en área de descanso hasta su próximo objetivo.
Uh-huh. Gustavo, ¿cómo están con respecto a alimentos, a equipos, a maquinarias?
No, sí, alimento para nosotros está muy bien atendido, es más, nosotros hemos visto que están dándole alimento a la gente que se ha quedado en sus hogares, ¿no? No, lo de alimento bien, maquinaria hay por donde veas, pero lamentablemente es tan grande esto, que no se pueden ver las maquinarias, es mínimo por lo dantesco que hay. Imagínate, son, como yo te decía, 11 kilómetros de edificios derrumbados. Imagínate la cantidad de maquinaria que tendría que tener para tener cada edificio o cada edificio, cada manzana. Es imposible eso. O sea que hay maquinaria del Estado, hay maquinaria de privadas, y bueno, acá en estos momentos ya a veces la gente privada tiene recursos, tiene sus propias máquinas para rescatar a sus familiares.
Claro. Tenemos entendido que algunas brigadas a nivel internacional se habían replegado. ¿Hay información de que llegue más ayuda internacional?
No tenemos información, sí, se están replegando las brigadas porque ya los periodos operacionales de buje y de rescate ya están pasando. ¿Qué quiere decir? Cuando pase el periodo operacional de buje y de rescate, que son una semana, dos semanas, como estamos ahora, ya mañana va a ser dos semanas, si no me equivoco, mañana es jueves,
sí,
mañana va a ser dos semanas. Ya en cualquier momento el país decreta que ya se termina el periodo de buje y de rescate y empieza limpieza, empiecen a transformar más cuerpo.
Gustavo, te estamos perdiendo un poco la señal, no sé si te has movido. Entendíamos
no,
que
no estoy en el mismo lugar.
Bien.
No me movió para nada.
Sí.
Sí, ¿hasta dónde había escuchado?
No, que el gobierno va a decretar en breve.
Hola.
Sí,
hola,
¿me escuchás?
Ahora sí.
Sí, nos quedamos en que el gobierno en breve va a decretar la limpieza.
Ah, la limpieza ya limpieza. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se busca más persona con vida o se extrae cuerpo, sino ya entran las máquinas a sacar los escombros y dentro de los escombros sacarán los cuerpos, peso cuerpo, y después en otro sector ya se ve, ya ahí ya el gobierno local empezará a buscar si hay restos humanos o no. Para ver si se le puede dar por intermedio de un ADN un nombre y apellido de ese cuerpo.
Tal cual. Gustavo, decías que se cruzan con gente que ha perdido absolutamente todo. Contanos, relatanos, ¿cómo es ese contacto? ¿Qué actitud ves en esa gente y cuál es la actitud que tienen que abordar ustedes?
No, la gente colaborativa con nosotros, con Argentina sobre todo, los tiene un especial afecto, así que lo que le pedimos están, nos agradecen, inclusive tenemos contacto con bomberos de Caracas, que estuvieron ayer acá, que fuimos a extraer el cuerpo de un familiar de uno de ellos, y nos decía que ese chico había perdido toda su familia y estaba trabajando al lado nuestro. Había perdido toda su familia completa, ¿no? Había quedado él y no sé si un hermano o un primo nomás vivo. El resto no quedó nadie de la familia. Y bueno, gente como esa que a pesar del dolor sigue trabajando y vos ves en los edificios que la gente está sentada afuera, en medio del calor, en medio del olor, todo eso, esperando que extraigan el cuerpo de su familiar o que los encuentren, ¿no? Por lo menos para saber y poder darle una despedida digna.
Tal cual.
¿Y cómo los atraviesa a ustedes, Gustavo? Entiendo que están mentalizados en lo operativo y en lo que fueron a hacer, pero entiendo también que no los deja de atravesar, ¿no?, todo ese dolor.
No, sí, nosotros después de cada intervención nos reunimos todo el equipo y hacemos un debriefing donde cada uno cuenta su estado, cómo lo vivió, cómo transcurrió todo el recupero, rescate, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así es una forma más de empezar a relajarse y bueno, después en el campamento es una vida normal, como una cosa cuando estamos en rescate. Después en el campamento cada uno se empieza a distender un poco. Anoche chicos hicieron un campeonato de truco, charlan, los que se quedaron en el campamento ayer vieron el partido. Dentro del campamento es una vida normal, tratando de olvidarse lo del foco de afuera. Claro. Vos sabés que salir del campamento, cruzar la calle y ya está todo el desastre. Entonces, mientras estamos en el campamento, hacemos una vida normal y bueno, tratamos de estar lo más relajado posible.
La última, Gustavo, ¿para cuándo tienen previsto el regreso? Y contanos en líneas generales cómo están el resto de los rescatistas, tomando en cuenta que muchos familiares estarán pendientes de ustedes, ¿no?
Sí, no, nosotros tenemos contacto todos los días con los familiares porque tenemos buena comunicación. La brigada USAR trajo tres antenas satelitales de la Federación, así que estamos en comunicación. Bueno, familiares, estamos todos bien, y bueno, vamos a regresar entre el viernes y el lunes estaríamos regresando.
Bien. Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo solidario, estamos ahí acompañándolos a ustedes, como así también a todas estas familias, ¿no?, que están padeciendo esto, ojalá que esta experiencia los marque en positivo y que terminen con la tarea que indudablemente no es nada fácil, menos para uno que no tiene la menor idea de cómo se enfrenta una cosa como esta, y que, bueno, de algún modo nos están representando ustedes a todos los argentinos. Les mandamos un abrazo muy fraternal.
Muchas gracias por el llamado.
Gracias, Gustavo.